Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Vuelta a la normalidad, ¿verdad? Después de comprobar cómo, cuánto y hasta qué punto dependemos de la tecnología. Lo del fallo este viernes en un software de Microsoft, que se dice rápido, dio para mucho y nos afectó a todos. Y todos es todos. En cualquier parte del mundo, en mayor o menor medida, sistemas a nivel personal y empresarial se quedaron literalmente colgados. Habrás visto las imágenes, las pantallas de millones de ordenadores y de máquinas en azul. Lo que ha pasado es que, bueno, pues un fallo de compatibilidad entre Microsoft y la actualización de una plataforma de seguridad que trabaja con ellos habría provocado, ¿no?, ese bloqueo de muchos sistemas por todo el mundo. Pedro Anquela, profesor de Inteligencia Artificial de la Universidad Francisco de Vitoria, nos ha explicado aquí en COPE cómo se originó el fallo.
Una de las ventajas que ofrece esta empresa es que es posible actualizarse automáticamente sin intervención del usuario. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que una de las actualizaciones que hacen a diario, pues ha fallado. El problema es que este fallo ha provocado que Windows lance su temido pantallazo azul o pantallazo de la muerte, y esto ha provocado que tu ordenador, tu portátil o el servidor que emite billetes en un aeropuerto se haya visto paralizado.
Bueno, y a partir de ese momento justo comenzó el caos. Este fallo informático ha provocado problemas a miles de empresas en todo el mundo, como te digo, entre ellas financiero, medios de comunicación, algunas instituciones públicas, también en el sector aéreo, donde a nivel mundial hemos conocido que ha causado 44.000 retrasos y unas 5.000 cancelaciones de vuelos. Aquí en España, las aerolíneas han tenido que cancelar más de 400 vuelos, lo que supone un 6,5% de las operaciones diarias. Y al fin y al cabo, bueno, pues una avería de este estilo siempre tiene consecuencias. Pero claro, cuando se produce en mitad de las vacaciones, el descalabro todavía es más importante.
La verdad es que es algo inédito, al menos para mí. Yo llevo ya 12 años en aviación y nunca había vivido algo así por este motivo. He vivido días muy duros operativamente por huelgas o por mala meteorología, pero esto nunca lo había vivido.
Bueno, antes. Pues esta trabajadora no daba crédito. De hecho, ha pasado algo que algunos, los que hemos nacido con la tecnología, no habíamos visto en nuestra vida. Y es que en algunos aeropuertos se ha tenido que volver al papel y al boli y hacer de manera manual las tarjetas de embarque. Eso sí, afortunadamente la actividad no se paralizó por completo, aunque los viajeros pues se quejaban de la falta de información.
Viajo a Estambul y no sé con quién me encontraré. Vamos a ver.
Nadie me ha dicho nada, ¿no? No hemos recibido ninguna llamada ni ningún aviso, más allá de lo que dice la prensa. O sea que paciencia.
Para los afectados por retrasos o cancelaciones de vuelos es importante, te tenemos que recordar tus derechos como usuarios. Enrique García es portavoz de la OCU.
Las compañías aéreas tienen una ineludible obligación de asistencia con los pasajeros. Esto quiere decir que les tienen que proporcionar alimento, acceso a comunicaciones, información y, si fuera necesario, pernoctación y transporte durante el vuelo.
Aunque lo que no está claro es que las aerolíneas vayan a reembolsar ninguna cantidad de dinero, porque al fin y al cabo, bueno, pues el problema no ha sido de AENA en sí. Bueno, si miramos más allá de los aeropuertos, grandes empresas, Iberdrola, Repsol, diferentes teleoperadoras o sistemas de pago sufrieron también incidencias a lo largo del día. Y algo tan cotidiano como pagar con tarjeta de crédito, pues resultó prácticamente imposible en algunas tiendas.
Empezó todas las 9 de la mañana porque al principio sí que nos ha dejado pagar con tarjeta normalmente, como siempre. Pues ha venido bastante gente con tarjeta, he puesto el datáfono para que fuesen a pagar con la tarjeta y la ha sido denegada varias veces. Hemos probado con otro datáfono que teníamos, pero a mitad de mañana ha vuelto a fallar.
Esto no es lo que lo tenemos que apuntar los que vamos inefectivos por ahí por la calle, por la vida. Bueno, afortunadamente los grandes bancos españoles no se han visto afectados, ni tampoco la principal pasarela de pago que utilizan muchos negocios, pero claro, algunos sí tuvieron problemas puntuales, por ejemplo, con el Bizum o con otras operaciones de pago con tarjeta, como nos contaba este taxista gallego.
Pues a mí no me funciona ahora mismo.
No,
bueno. ¿Tienes para tarjeta? No tengo para... Lo que puedo hacer es llevarte a un banco, no te paro el taxímetro y quitas el dinero, porque no me va la tarjeta, hubo una caída mundial. Sí, es lo que me acaban de decir.
Bueno, de Microsoft,
¿sabes? Bueno. Entonces...
Bueno, y algo muy importante también, el sistema sanitario. También muchos centros de salud y hospitales comenzaron el viernes ya con problemas. Isabel es una paciente del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Tenía citación ahora, entonces tenía luego que conseguir cita para la siguiente semana. Y resulta que estaba en el mostrador para intentar pedirla y demás. Y decían que se les había caído el sistema, que no funcionaba, por ejemplo, para sacar etiquetas, para lo que es todo tema de muestras, sangres, extracciones. Entonces, lo que han dicho, que nada, que se pasen otro día, porque lo tendrían que hacer todo a mano, pues todo escribiéndolo y sobre todo dejando todo bastante bien guardado, porque si no, claro, cualquier papel que se pueda perder.
Y en otros detalles más pequeños, pues por ejemplo, en las paradas de bus, en las pantallas de las paradas de bus de las marquesinas o también en la aplicación de la MT de Madrid para poder mirar cuánto le quedaba a tu bus, tampoco funcionaba. Esto así como resumen, ¿no?, aquí en España, porque las incidencias que hubo este viernes, te repito, por un solo programa informático, son incontables. Alrededor del mundo, en Estados Unidos, que fue donde primero se notó, pues paralizó el tráfico aéreo, cancelando miles de vuelos. También afectó a la bolsa de Londres e incluso vimos cómo una cadena de televisión británica de repente se fue a negro.
This is the situation right now in the studio. We're hoping this issue, we believe CrowdStrike will get fixed so that we can get back on air and tell you what's going on, or obviously what happened.
Contaba este periodista que estaban intentando solucionarlo. Da para reflexionar, ¿verdad? Lo bueno, pues que el problema, sí, se solucionó al final del día y que hoy poco a poco todos los sistemas están volviendo a la normalidad, aunque se tardará unos días aún en arreglar el fallo por completo, porque la nueva actualización va a tener que hacerse de manera manual y no remota. Esta se considera ya como una de las peores caídas cibernéticas de la historia y que ha dejado pérdidas de que se cuentan ya por billones de euros. Nos tenemos que remontar, de hecho, a 2007 para ver algo parecido, cuando un mega ciberataque de origen ruso paralizó un país entero, que fue Estonia. Bueno, pues eso, que nos ha dado este tema, ¿no?, para reflexionar sobre la dependencia de la sociedad en la tecnología, una herramienta que sin duda, por supuesto, es una ayuda indiscutible y beneficiosa para el ser humano, pero que no es perfecta y que a veces es lo que más falla. Son las 2:07, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este sábado que te cuenta ya Manu Pérez.
Escuchas Mediodía COPE.
El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado haber mantenido conversaciones telefónicas con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, en las que le ha prometido que si gana las próximas elecciones en noviembre habrá una negociación entre Ucrania y Rusia para el fin de la guerra. Volviendo a España, en Llanera, Asturias, un joven madrileño de 25 años ha fallecido en el festival Bombastic por un fuerte impacto mientras estaba en la noria junto a sus amigos. La principal hipótesis es que el joven, por motivos que se desconocen, sacó la cabeza fuera del cubículo donde deben permanecer los usuarios de la noria y sufrió un golpe con parte de la estructura de la atracción. Y buenas noticias, porque hemos conocido esta mañana que dos pequeños incendios que afectaban a las zonas de Pinos Puente en Almería y Hellín, en Albacete, han sido estabilizados por completo. Este último ha causado daños a unas 100 hectáreas de bosque y un choque frontal en la C62 en San Bartomeu del Grau, en Barcelona, ha dejado 7 personas heridas, una de ellas en estado crítico y 2 muy graves. Y por último, en el mundo taurino, Morante de la Puebla ha anunciado que reaparecerá en los ruedos el próximo martes 23 de julio, en solo 3 días, en la Feria del Norte en Santander. El diestro sevillano ha decidido volver casi 2 meses después de interrumpir su temporada de 2024.
Y este fitness no tenemos fútbol, pero tenemos Tour de Francia, Fórmula 1, tenis y todo te lo vamos a contar, como no, en tiempo de juego, Guillermo Bermejo.
Desde las 3 de la tarde, Rafa Nadal está jugando ahora mismo las semifinales del Open de Suecia ante Djokovic y, de momento, ya se ha llevado el primer set del tenista español. Ha ganado a Djokovic 4-6 en el primer set, o sea que el tenista croata va ganando de momento en el primer set. Estamos en el segundo, empate a 1 en juegos en este caso. En Fórmula 1 han finalizado los libres 3 del Gran Premio de Hungría y en un rato la clasificación. Carlos Miquel.
Va a ser a partir de las 4 de la tarde y hay riesgo de lluvia, pero bueno, es un riesgo de en torno al 40%, así que lo más normal es que no llueva, y si lo hace será de manera fina. El cielo está nublado y encapotado sobre el circuito de Hungaroring. Lando Norris ha sido el más rápido, Oscar Piastri a solo 44 milésimas en esos libres 3, por delante de Verstappen, Russell y Carlos Sainz, pero esto parece un monólogo de los pilotos de McLaren. Fernando Alonso ha terminado 14º, pero podía haber hecho una vuelta 4 décimas mejor, que lo hubiera metido en el top 7, porque un trompo de Hamilton justo delante de él le ha perjudicado, así que los españoles aspiran a la Q3 y a un puesto entre los cuatro mejores para Carlos Sainz.
Además, acaba de empezar la vigésima etapa del Tour de Francia entre Niza y Col de la Cuyol, y en fútbol, Barça One ha adelantado un extracto de la primera entrevista de Hansi Flick como entrenador blaugrana, Eduard Badía.
Y entrevista que se podrá ver el próximo lunes en Barça One. De momento, Hansi Flick ha explicado que tiene las ideas muy claras, asegura que su apuesta será valiente para que la afición vuelva a disfrutar con el equipo y siempre se ha fijado en el fútbol del Barça y en Johan Cruyff. No ha dado nombres en clave mercado, pero sí ha pedido fichajes para esta temporada. La previsión es que el técnico alemán se ha presentado este miércoles ante los medios.
Y en los amistosos del día, el Girona ha disputado esta mañana su segundo test de esta pretemporada con resultado final de empate a 3 ante el Montpellier, y la Unión Deportiva Las Palmas ha perdido 2-1 frente al Como de Cesc Fàbregas.
Son las 2:10, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sigue el partidazo. Yo creo que con nuestro...
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca...
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Estás en Mediodía COPE, son las 2:11, la 1:11 en Canarias. Yo soy Ana Huertas. Fíjate, después de la primera ola de calor de este verano... Como no podía ser de otra manera, porque estamos en verano, las temperaturas no parece que vayan a disminuir mucho. Fíjate, la provincia de Valencia puede registrar hoy, sábado, a mediodía, los 44 grados de temperatura, sobre todo en el interior sur. Y uno de los principales condicionantes es el viento de poniente, que ha provocado pues que sigan subiendo esas temperaturas por todo el litoral mediterráneo. Además, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y la región de Murcia se encuentran también en alerta naranja, con valores superiores a los 40 grados. Jorge Ocina, experto meteorológico, nos adelanta el tiempo de este fin de semana.
Y quizá lo más destacado de hoy sábado son los registros que se van a alcanzar en la costa mediterránea y en el Valle del Ebro, ¿no? Están previstas pues máximas de 40 grados, por ejemplo, en comarcas del interior de la provincia de Valencia. Mañana domingo, un día de tránsito, un día de transición, quizás se pueda escapar alguna gota también en el Cantábrico, en Galicia especialmente, alguna tormenta en el Pirineo, pero bueno, notaremos sí ese descenso de temperaturas.
O en Córdoba, por ejemplo, los termómetros se van a llegar a situar en los 42 grados. Una auténtica barbaridad, ¿verdad? Si tienes que trabajar al aire libre. Esta misma es la situación que sufre José María Cabrera, un agricultor andaluz que ha tenido que incrementar la plantilla ahora en verano, pero que tiene claro que lo primordial es la salud ante todo.
Lo primero, instruir un poquitito tanto al personal como a los responsables del calor y hacerle ver la normativa que tenemos, bueno, que lleven ropa clara, que lleven sombrero, gafas, el que las necesite, gafas de sol, que beban agua, crema solar que la tiene a su disposición, y después el personal responsable pues está un poquitín al tanto de que si hay un golpe de calor en alguna persona a la que está trabajando, pues que tomen las medidas que necesite, ¿no?
Y es que estas medidas de las que nos habla José María son clave para evitar problemas mayores con el efecto del calor extremo que vamos a experimentar estos días. Esto también lo lleva a rajatabla Manuel. Él se encuentra un poco más al norte, en el Valle del Ebro, y trabaja como vendedor de la ONCE, al aire libre, justo enfrente de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, claro. Ha llegado a trabajar con una sensación térmica de 50 grados y, claro, eso a los clientes no les gusta, por lo que la venta disminuye.
Los días de calor la gente sale un poco menos, entonces tiene que salir a un tiempo específico. Me refiero que tú tienes que venir mucho más temprano a vender o a trabajar, y a las 2 de la tarde, cuando la gente se van a comer, es cuando hace mucho más calor, te tiene que ir a casa, y luego sobre las 4 o las 6 de la tarde, entonces hay que venir.
Y de Zaragoza nos vamos hasta Yecla, hasta Murcia. En dicha localidad también han alcanzado los 40 grados y con esos termómetros algunas profesiones también se vuelven de riesgo. José Antonio es camarero y está expuesto a coger un constipado impropio para esta época.
Los camareros solemos pillar el resfriado de verano, que se llama. Este que te pega el aire acondicionado, te sales a la calle, te pega la bofetada esta de calor, luego vuelves a entrar, frío, calor, y al final acabas malo. Pues nos intentamos organizar como podemos. Intentamos sufrir un poco entre todos. A veces se queda uno dentro de la cafetería, otro se queda en la terraza y luego vamos haciendo turno.
Bueno, y es que es muy importante que los trabajadores que realizan sus labores al aire libre en verano tomen precauciones. Fíjate, el año pasado, según un estudio del sindicato UGT, hubo 199 accidentes laborales que requirieron baja por calor e insolación y otros 105 provocados por temperaturas extremas. Así que si no quieres entrar en esa lista, por favor, no juegues con tu salud, cuídate y bebe mucha agua, por favor, a la sombra si vas a salir a la calle a esta hora del día. Y el mercado de la vivienda en España sigue en una montaña rusa constante. Tan pronto hay un subidón en las compraventas y en las hipotecas, como asistimos a un desplome que en mayo fue de un 18% en la firma de hipotecas. Es el último dato y lo esperado por los analistas. Marta Ruiz.
Buenos días. Era lo esperado, lo lógico, después de que las compras entraran en terreno negativo en mayo. Las hipotecas han seguido el mismo camino, con un 18% menos de firmas con respecto a hace un año y casi un 20% menos que en abril. Parte de este desplome se explica por unos potenciales compradores, un 21% según los portales inmobiliarios, que están a la espera de un mayor abaratamiento del crédito, a que baje más el Euribor, algo que se espera para la segunda mitad del año. Joaquín Robles, analista financiero.
Pensamos que hasta el mes de septiembre seguirán este entorno en 3,6% y de cara a final de año, si se van cumpliendo los pronósticos, sí que podríamos ver niveles por debajo del 3,5%.
El diferencial de momento está en mínimos anuales y a final de mes podría suponer una rebaja de 50 euros menos al mes para una hipoteca media a revisar. En cuanto al detalle, de los 27.425 préstamos sobre vivienda firmados en mayo, el interés medio bajó ligeramente al 3,25% y siguió reduciéndose el capital prestado, intentando así sortear al máximo el pago de intereses. No hay que olvidar que el 40% de las compras se sigue haciendo al contado.
Y continuamos hablando de economía porque el Banco Central Europeo, ya lo sabes, que ha mantenido los tipos de interés en el 4,25% tras el recorte de 25 puntos básicos que realizó el pasado mes de junio, en un contexto pues en el que las presiones inflacionistas internas siguen siendo intensas y la inflación de los servicios elevada. Además, el Consejo de Gobierno también ha dejado sin cambios la facilidad de crédito en el 4,5% y la facilidad de depósito, que remunera el exceso de reservas a un día en el 3,75%. Santiago Carbó, experto en banca y catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, nos ha aclarado cómo estos tipos de interés pueden influir en la siguiente bajada.
Muchos analistas opinan que con la bajada de septiembre, que es bastante probable, se va a quedar en eso. Otros, entre los que yo, por ejemplo, me encuentro, creo que habrá una bajada más. Pero va a depender mucho de lo que decida la Reserva Federal. Yo siempre tengo dudas de que el Banco Central Europeo vaya a hacer 3 bajadas este año, que ya tenemos una hecha, y en la Reserva Federal no haga ninguna. Porque no olvidemos que al final hay otros movimientos de tipo de cambio de las divisas.
Te lo venimos contando. Las imágenes que nos llegan siguen de las costas canarias siguen siendo cuanto menos impactantes. El drama migratorio y el constante goteo de migrantes al territorio insular es una realidad a la que, por desgracia, pues nos estamos acostumbrando. Este viernes ya fueron 3 las pateras que atracaron en las playas canarias y hoy sábado otras 2. En total, 258 migrantes han desembarcado en menos de 24 horas en el archipiélago. El primero de los cayucos fue avistado a 15 kilómetros del sureste de Gran Canaria, 145 personas hacinadas, imagínate, en una embarcación prácticamente a la deriva, y entre ellos viajaban también 3 menores de edad. El segundo cayuco logró llegar por sus propios medios a la playa de Las Burras, para sorpresa de los bañistas, que traía 66 ocupantes, de los cuales 5 de ellos han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios de Las Palmas de Gran Canaria en estado crítico. Además, los sanitarios también asistieron a otras 4 personas en estado grave y otras 2 con pronóstico moderado. La embarcación transportaba a 3 mujeres y 2 menores, uno de ellos un bebé de 3 meses que afortunadamente se encontraba bien.
¡Puta madre, todo el mundo aquí!
Te podrás imaginar las imágenes, nunca mejor dicho, estremecedoras. Varios migrantes permaneciendo tendidos en la arena, un policía que sujeta a un bebé mientras atiende a un grupo de migrantes que han llegado en un cayuco. El último de estos cayucos, de hecho, ha sido con 34 hombres a bordo en la Isla del Hierro, todos varones de origen subsahariano y entre ellos dos posibles menores. Se quedó varado a 8 millas del sur de la Restinga tras quedarse sin combustible. Salvamento Marítimo ha tenido que remolcar ese cayuco al muelle del puerto donde estaba desplegado el dispositivo sanitario. La embarcación habría partido de Mauritania hace ya 4 días. En mediodía, COPE, como... En mediodía COPE, como muchos días, desgraciadamente, nos tenemos que parar a hablar sobre las migraciones. Ya desde hace años la Iglesia, esto es lo bueno, ¿no?, hace cada vez más hincapié en su acogida. Mira, escucha esto.
Cuando te hablan de inmigración, esta es la imagen que ves, pero hay muchas más. Porque cada vez que alguien se ve obligado a abandonar su hogar y su país, la realidad abarca más de lo que hay ante tus ojos. En Cáritas tratamos de mirar más allá para luchar no solo por su presente, sino también por su futuro.
A través de este mensaje, Cáritas nos anima a sensibilizarnos y a acoger a las personas que vienen en busca básicamente de una nueva vida, de una nueva oportunidad, de una vida mejor, en definitiva, que la que tenían, ¿no?, en sus lugares de origen. Este proyecto ya lleva tiempo preparándose y espera ver la luz en septiembre, en poco menos de 2 meses. El proyecto se llama Camino Contigo y lo ponen en marcha Cáritas Alcalá y la Delegación Diocesana de Migraciones Alcalaína. Y para explicarnos todo con más detalle, tenemos en mediodía COPE a uno de sus coordinadores, al padre Fran Martínez, que es delegado de Inmigraciones de la Diócesis de Alcalá. Padre, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos más sobre este proyecto, sobre Camino Contigo.
Bueno, pues el proyecto Camino Contigo nace un poco de ver la necesidad que tiene también la situación de la migración en nuestra diócesis, de familias, de personas que vienen y que necesitan, ante todo, una acogida, ¿no? Necesitan pues sentir pues que son importantes para alguien y necesitan también pues que les ayudemos, les acojamos en esos primeros pasos de cara a la inserción en nuestra sociedad, que son complejos, y uno de los grandes muros es el del idioma. Muchos de los que vienen a nuestra diócesis provienen de países africanos, donde pues vienen con idioma francés o de inglés. Entonces, pues hay como un primer muro que tenemos que ayudar a tirar, el del idioma, para tender puentes por ahí. Y luego, por otra parte, pues también otra de las grandes dificultades es la desorientación jurídica con la que vienen. De ahí también se sirven muchas veces mafias o personas con pocos escrúpulos, que se sirven de personas muy necesitadas y con mucho miedo al llegar aquí a España o a nuestra diócesis en concreto, y ahí también hemos querido como ayudar. Entonces, el proyecto Camino Contigo tiene como esa gran intención, que es la de acoger y poder acompañar. ¿En qué? Pues en concreto, pues en el tema del idioma y también en el tema del asesoramiento jurídico. Un poco sería esto.
Padre, ¿desde cuándo lleváis organizando este proyecto? Porque al final es un proyecto grande, supone muchísimo trabajo. Entiendo, adherido a lo que ya trabajáis, porque claro, vosotros ya trabajáis con todos estos temas, ¿no?, de las migraciones.
Sí, para nosotros ha sido un desafío muy grande. Como todo el mundo sabe, tenemos aquí en la ciudad de Alcalá un centro de acogida y derivación donde tenemos aproximadamente 1.300, 1.400 africanos derivados de Canarias. Y entonces eso nos ha hecho despertar un poco y tener que ser más sensibles, si cabe, a estas necesidades. Entonces, bueno, pues estas personas han llegado en noviembre, la delegación de migraciones se crea en enero y casi desde el principio pues hemos ido trabajando de la mano de Cáritas y Migraciones para dar respuesta. Entonces llevamos pues unos meses viendo cómo podemos hacer el camino contigo, ¿no? El nombre del proyecto lo que muestra es eso, cómo Dios también hace historia de salvación con nosotros y cómo camina a nuestro lado y cómo las comunidades cristianas tienen que ser lugares de acogida, lugares de familia donde poder hacer, no mirar al otro como diferente y mucho menos como un enemigo, sino como uno más de la familia. Entonces, llevamos varios meses diciendo, ¿cómo podemos dar respuesta a esta situación que tenemos? Y entonces, pues así dará la luz, si Dios quiere, en septiembre este proyecto al que estamos dedicando, sobre todo, más que tiempo, muchísima ilusión en la búsqueda de voluntarios, búsqueda también de recursos, y pues para dar respuesta ya en septiembre, si Dios quiere.
Tenéis ya muchos voluntarios, se anima a la gente a ayudar, ¿verdad?
La gente está como muy necesitada de implicarse. Esta mañana recibí una llamada diciéndome, padre, ¿qué puedo hacer? A mí lo de dar clases solo me resulta pobre. Yo soy profesora, yo no quiero dar una hora de clase a la semana, yo quiero implicarme. Yo le decía, claro, es que lo que pide nuestro corazón es hacernos cargo de la vida del otro. Entonces, pero esto, Camino Contigo, no es dar clase o dar un asesoramiento jurídico, sino acoger, claro, promover, acompañar en la vida de la persona. Entonces, cuando conocemos al otro y conocemos al diferente que a lo mejor le miramos con prejuicio o con sospecha, se nos caen los muros, se nos caen los prejuicios y el otro ya forma parte de mi vida. Yo creo que esto es también muy importante porque es un testimonio muy hermoso el que los cristianos podemos dar a nuestra sociedad, el reconocer en el otro al hermano, ¿no?
Y supongo, padre, que en su caso tratar a diario con este tipo de personas que han tenido un camino tan difícil, ¿no? Hasta llegar aquí a España, en este caso, ¿no? Para intentar tener una vida mejor, supongo que también le ha marcado a usted. No sé si nos puede contar alguna anécdota, algún testimonio que realmente le haya llegado.
Bueno, de la base del lugar este que os comentaba de Primo de Rivera, hay testimonios muy estremecedores, ¿no? Yo, al conocerles, efectivamente, como tú bien dices, para mí ha sido un cambio de mirada. He descubierto una obviedad, pero he descubierto que estas personas no vienen de turismo a España, no vienen con machetes, no vienen a crear situaciones de conflicto, aunque, bueno, pues a veces es verdad que se dan casos. La mayoría de la gente viene buscando un lugar mejor, viene huyendo de situaciones de guerra, de situaciones de hambruna, de situaciones de inseguridad. Y, bueno, pues recuerdo un muchacho que conocí hace poco que nos contaba, ¿no?, que él lo que quería era estudiar. Entonces, en la guerrilla fueron a su pueblo, a su aldea, para llevárseles con el ejército y él tuvo que escaparse y para ello tuvo que recorrer después un montón de kilómetros hasta que llegó al Cayuco y del Cayuco para España, ¿no? Eso por pensar en África, pero si pensamos también en los países de América, pues también vemos cómo hay situaciones de auténtica extorsión, persecución, tráfico de órganos, donde hay muchas personas que tienen que luchar porque no tienen para comer, que tienen que huir porque no tienen situaciones de seguridad, porque tienen que defender la vida de sus hijos. Bueno, o sea que estas personas, insisto, cuando salen de sus países, salen buscando una vida digna a la que cualquiera tenemos derecho, ¿no? Es un derecho fundamental el tener una vida digna y buscar también una vida mejor para ti y para tus hijos, ¿no?
Pues por eso son tan importantes que tengamos proyectos como este que nos está presentando hoy, Camino Contigo, que ponen en marcha Cáritas de Alcalá y la Delegación Diocesana de Migraciones Alcalaína. Padre Fran, muchísimas gracias por compartir este ratito con todos nosotros.
Oh, gracias a vosotros y a todos los oyentes. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Hoy, esta misma mañana, la Catedral de Tui ha acogido la misa de consagración del sacerdote Antonio José Balín como nuevo obispo de Tui Vigo. Balín ha sido consagrado por el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, junto a un grupo de obispos de España y de Portugal. En la catedral, fíjate que acogía su primer nombramiento de un obispo en 114 años, se han reunido alrededor de 600 personas. Anoche, de hecho, el nuevo obispo de Tui Vigo, Monseñor Balín, nos contaba aquí en COPE que asume su nuevo cometido pastoral con mucha ilusión.
¿Y cómo lo asumo? Pues lo asumo con muchísima ilusión. Si todo dependiese de mí, a mí me daría un pánico, pánico, realmente pánico, pero no. Sé que voy a tener muchísima gente que colabora, gente que lleva en esta diócesis trabajando un montón de tiempo, y entonces, bueno, yo me sumo al carro.
Y antes de llegar a las 2:30, la 1:30 en Canarias, es momento de escuchar el santoral de este sábado con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Hoy celebramos a San Elías. Es el gran profeta del Antiguo Testamento que recrimina al pueblo que se vaya detrás de los ídolos, por lo que es perseguido a muerte. Realizó muchos milagros y eligió como sucesor suyo a Eliseo. Un día es llevado al cielo en un carro de fuego. San Elías aparece también en la transfiguración del Señor junto a Moisés.
Gracias, Jesús Luis. Continuamos en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continúas en Mediodía COPE. Y ya hemos vuelto a la normalidad después de comprobar cómo, cuánto y hasta qué punto dependemos de la tecnología. Lo del fallo de este viernes en un software de Microsoft, que se dice rápido, dio para mucho y nos afectó a todos. Y todos es todos, en cualquier punto del mundo, en mayor o menor medida, sistemas a nivel personal y empresarial se quedaron colgados. Literalmente habrás visto las imágenes, esas pantallas de millones de ordenadores y de máquinas en azul. Lo que ha pasado es que un fallo de compatibilidad entre Microsoft y la actualización de una plataforma de seguridad con la que trabajan, pues eso, ha provocado un bloqueo de muchos sistemas que ha afectado a sectores de todo el mundo. Pedro Anquela, profesor de Inteligencia Artificial de la Francisco de Vitoria, de la Universidad Francisco de Vitoria, nos ha explicado en COPE cómo se originó este fallo.
Una de las ventajas que ofrece esta empresa es que es posible actualizarse automáticamente sin intervención del usuario. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que una de las actualizaciones que hacen a diario, pues ha fallado. El problema es que este fallo ha provocado que Windows lance su temido pantallazo azul o pantallazo de la muerte, y esto ha provocado que tu ordenador, tu portátil o el servidor que emite billetes en un aeropuerto se haya visto paralizado.
Y precisamente a partir de ese momento comenzó el caos. Este fallo informático ha provocado problemas a miles de empresas en todo el mundo, entre ellas del sector financiero, medios de comunicación, algunas instituciones públicas y en el sector aéreo, donde a nivel mundial hemos conocido que ha causado 44.000 retrasos y unas 5.000 cancelaciones de vuelos. Aquí en España, pues las aerolíneas han tenido que cancelar más de 400 vuelos, lo que supone un 6,5% de las operaciones diarias. Bueno, al fin y al cabo, una avería de este estilo siempre tiene consecuencias, pero claro, cuando se producen en mitad de las vacaciones, el descalabro todavía es más importante.
La verdad es que es algo inédito, al menos para mí. Yo llevo ya 12 años en aviación y nunca había vivido algo así por este motivo. He vivido días muy duros operativamente por huelgas o por mala meteorología, pero esto nunca lo había vivido antes.
Bueno, pues ni esta trabajadora de una aerolínea daba crédito. De hecho, ha pasado algo que algunos, los que hemos nacido con la tecnología, no habíamos visto en nuestra vida, y es que en algunos aeropuertos se ha tenido que volver al papel y al boli para hacer de manera manual las tarjetas de embarque. Eso sí, afortunadamente la actividad no se paralizó por completo, aunque los viajeros pues se quejaban de la falta de información.
Viajo a Estambul y no sé con qué me encontraré. Vamos a ver.
No, nadie me ha dicho nada, ¿no? No hemos recibido ninguna llamada ni ningún aviso, más allá de lo que dice la prensa. O sea que paciencia.
Bueno, para los afectados por retrasos o cancelaciones de vuelos, si es tu caso, pues es importante, te tenemos que recordar tus derechos como usuario. Enrique García es portavoz de la OCU.
Las compañías aéreas tienen una ineludible obligación de asistencia con los pasajeros. Esto quiere decir que les tienen que proporcionar alimento, acceso a comunicaciones, información y, si fuera necesario, pernoctación y transporte durante el vuelo.
Eso sí, lo que no está claro es que las aerolíneas vayan a reembolsar ninguna cantidad de dinero, porque al fin y al cabo pues el problema no ha sido de AENA. Bueno, si miramos más allá de los aeropuertos, grandes empresas como Iberdrola, Repsol, diferentes teleoperadoras y sistemas de pago sufrieron incidencias a lo largo de todo el día. Algo tan cotidiano como pagar con tarjeta de crédito resultó prácticamente imposible en algunas tiendas.
Ha empezado todas las 9 de la mañana porque al principio sí que nos ha dejado pagar con tarjeta normalmente, como siempre. Pues ha venido bastante gente con tarjeta, he puesto el datáfono para que fuesen a pagar con la tarjeta y la ha sido denegada varias veces. Hemos probado con otro datáfono que teníamos, pero a mitad de mañana ha vuelto a fallar.
Esto no lo tenemos que apuntar los que vamos sin efectivo por la vida. Bueno, afortunadamente los grandes bancos españoles no se han visto afectados, ni tampoco la principal pasarela de pago que utilizan muchos negocios, aunque algunos sí tuvieron problemas puntuales pues con el Bizum o con operaciones de pago con tarjeta, como nos contaba este taxista gallego.
Pues a mí no me funciona ahora mismo.
No,
¿tienes para tarjeta?
No tengo para tarjeta. Lo que puedo hacer es llevarte a un banco, no te paro el taxímetro y quitas el dinero, porque no me va la tarjeta, hubo una caída mundial.
Bueno, pues eso, a problemas, soluciones. Y algo muy importante, el sistema sanitario. Muchos centros de salud y hospitales ya comenzaron el viernes con problemas. Isabel es una paciente del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Tenía citación ahora, entonces tenía luego que conseguir cita para la siguiente semana. Y resulta que estaba en el mostrador para intentar pedirla y demás. Y decían que se les había caído el sistema, que no funcionaba, por ejemplo, para sacar etiquetas, para lo que es todo tema de muestras, sangres, extracciones. Entonces, lo que han dicho, que nada, que se pasen otro día, porque lo tendrían que hacer todo a mano, pues todo escribiéndolo y sobre todo dejando todo bastante bien guardado, porque si no, claro, cualquier papel que se pueda perder.
Esto así como resumen, porque las incidencias que hubo este viernes, te repito, por un solo programa informático son incontables. Si miramos más allá de nuestras fronteras, alrededor del mundo, pues en Estados Unidos, que fue donde primero se notó, paralizó el tráfico aéreo casi por completo, hubo miles de cancelaciones, también afectó a la bolsa de Londres, e incluso vimos como una cadena de televisión británica de repente se fue a negro.
This is the situation right now in the studio. We're hoping this issue, why we believe CrowdStrike will get fixed so that we can get back on air and tell you what's going on, or obviously we're hoping it's not disrupting your lives too much as well. So
bueno, pues estaban explicando lo que estaba pasando, que les estaban fallando unos sistemas y de repente falló por completo todo. Da para reflexionar, la verdad. Lo bueno, pues que el problema se solucionó al final del día y que hoy poco a poco pues todos los sistemas están volviendo a la normalidad, aunque se tardará todavía unos días en arreglar el fallo por completo, ya que la nueva actualización tendrá que hacerse de manera manual y no remota. Esta, de hecho, se considera ya como una de las peores caídas cibernéticas de la historia y que ha dejado pérdidas que se cuentan por billones de euros. De hecho, nos tenemos que remontar a 2007 para ver algo parecido cuando un ciberataque de origen ruso paralizó un país entero, que fue Estonia. Bueno, pues eso, que nos ha dado este tema para reflexionar sobre la dependencia de la sociedad en la tecnología, una herramienta que sin duda es una ayuda indiscutible y beneficiosa para el ser humano, pero que no es perfecta y que a veces es lo que más falla. Son las 2:36, casi 37, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este sábado que te cuento ya con Manu Pérez.
Escuchas Mediodía Cope.
Un joven madrileño de 25 años ha fallecido en el Festival Bombastic.
Celebrado en Llanera, Asturias, ha fallecido por un fuerte impacto mientras estaba en la noria junto a sus amigos. La principal hipótesis es que el joven, por motivos que se desconocen, sacó la cabeza fuera del cubículo donde deben permanecer los usuarios de la noria y sufrió un golpe con parte de la estructura de la atracción.
En la Catedral de Tuy se ha vivido la misa de consagración del sacerdote Antonio José Balín como nuevo obispo de Tuy Vigo.
Sí, anoche Balín nos contaba en COPE que asume su nuevo cometido pastoral con mucha ilusión.
¿Y cómo lo asumo? Pues lo asumo con muchísima ilusión. Si todo dependiese de mí, a mí me daría un pánico. Pánico. Realmente pánico. Pero no. Sé que voy a tener muchísima gente que colabora, gente que lleva en esta diócesis trabajando un montón de tiempo. Y entonces, bueno, yo me sumo al carro.
Al evento han acudido más de 600 personas, entre ellas 205 de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, donde es vicario general. Por cierto, la Catedral de Tuy ha vuelto a vivir la ordenación de un obispo 114 años después.
Y hoy se han estabilizado dos incendios.
Sí, en las zonas de Pinos Puente, en Almería, y Hellín, Albacete, que se han podido controlar 24 horas después de que se iniciaran. El de Hellín ha causado daños a unas 100 hectáreas de bosque.
Y por último, hoy se cumplen 55 años de la llegada del hombre a la Luna.
El 20 de julio de 1969, el 21, por la variación horaria en España, Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaban por primera vez la Luna. Desde entonces, solo 12 personas han estado sobre suelo lunar y 5 países han sido los que han llegado al satélite: Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón.
Guillermo Bermejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Protagonismo para el polideportivo en la jornada de hoy.
Así es, Rafa Nadal está jugando ahora mismo en las semifinales del Open de Suecia ante a Djokovic. De momento, el tenista croata se ha llevado el primer set 6-4. El segundo lo ha ganado Rafa Nadal 6-3, a punto de empezar el tercer set. En Fórmula 1, a partir de las 4 de la tarde, tenemos la clasificación en el Gran Premio de Hungría. Y también tenemos en marcha la vigésima etapa del Tour de Francia entre Niza y Col de la Couillolle. Pogacar continúa liderando la clasificación general y en estos momentos restan 114 kilómetros para la meta. Y en fútbol, Barça One ha adelantado un extracto de la primera entrevista de Hansi Flick como entrenador blaugrana, y el técnico alemán, a la espera de ser presentado oficialmente la próxima semana, se ha mostrado satisfecho por haber firmado con el Fútbol Club Barcelona y ha asegurado que darán todo para llevar al club al siguiente nivel. En fútbol, en los amistosos de hoy, el Girona ha empatado a 3 ante el Montpellier, Las Palmas ha perdido 2-1 ante el Como de Fábregas y Osasuna ha goleado 5-0 a su filial. A partir de las 3 de la tarde, todo el deporte en tiempo de juego.
Son las 3 menos 20, una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Avanzan las horas y con ellas la información sobre el caso Begoña Gómez. Lo último que hemos conocido es la imputación del empresario Juan Carlos Barrabés, que impulsó el máster de Begoña y quien hasta ahora solo figuraba en la causa como testigo. A esto se añade, además, que la mujer del presidente del gobierno se acogió este viernes a su derecho a no declarar ante el juez y acumula ya 2 visitas a los juzgados de Plaza Castilla sin dar explicaciones. De momento no hay una nueva citación. Y una de las preguntas que cabe realizarse a esta hora es ¿por qué Begoña Gómez se niega a declarar en los juzgados? Patricia Rossetti.
Se negó a declarar por indicación de su abogado. Para Antonio Camacho, Begoña Gómez no tiene las suficientes garantías que tiene que tener un investigado. Un silencio acorde a los reiterados escritos presentados ante el juez sobre la concreción de la investigación, explicó a los periodistas. Se refiere Camacho a la investigación de determinados contratos que investiga la Fiscalía Europea, contratos relacionados con el empresario Barrabés. Para Camacho, el procedimiento se ha quedado sin contenido.
No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor en esta investigación expansiva que cada vez se extiende más y en donde las garantías, desgraciadamente, no están lo protegidas que deben estar en un Estado de Derecho.
Declararon también como testigos el vicerrector de la Complutense y su antecesor. No tenían competencia sobre las facturas de la cátedra, según fuentes jurídicas. 3 facturas que superan los 100.000 euros. Explicaron la creación de la cátedra y el funcionamiento de la comisión para su seguimiento. Una comisión que no aceptó los documentos aportados por Begoña. Ya estaba abierto un procedimiento judicial. Tenía que haberlo hecho con anterioridad. Por cierto, que el juez advirtió las acusaciones de que impondría multas si contaban esta declaración a los periodistas. No hubo declaraciones.
¿Y cuáles son las posibles consecuencias a las que se puede atener Begoña Gómez tras decidir no declarar ante el juez? Pues lo ha explicado en COPE Pablo Gutiérrez de Caviedes, catedrático de Derecho Procesal por la Universidad CEU San Pablo.
En un corto plazo, el no autoinculparse, no reconocer hechos que puedan ser perjudiciales de los que están siendo objeto de la investigación, eso por supuesto, por eso es por lo que se suele recomendar normalmente por parte del abogado. Ese silencio también puede ser interpretado e integrado como un elemento más de de convicción por parte del juez que está investigando los hechos y además como un elemento de no defensa.
Y como no podía ser de otra forma, lo sucedido este viernes en los juzgados de Plaza de Castilla, pues ha desatado una tormenta de reacciones políticas. Las explicaciones del abogado de Begoña Gómez no convencen en el Partido Popular y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado sobre qué ocurriría si fuese él el que estuviera implicado en el caso.
¿Vosotros os imagináis que yo antes de ayer, llegue al Pleno del Congreso de los Diputados y diga que hay que regenerar la vida política y el viernes declare a mi mujer en un juzgado por corrupción? No podría salir a la calle. Es más, no podría hacer un acto político en la calle. Y es más, mi partido me pediría que dejase paso.
También han llegado declaraciones desde Vox. Jorge Buxadé, líder en Europa de la formación, ha asegurado que van a pedir la citación de Sánchez en calidad de testigo para que acuda a los juzgados a declarar y a contribuir a esclarecer pues todos los detalles del caso. Y mientras tanto, la estrategia del Partido Socialista pasa por acusar al juez de la causa, Juan Carlos Peinado, y por afirmar que estamos asistiendo a una persecución política. Ricardo Rodríguez.
Los contratiempos se le acumulan a Pedro Sánchez y los suyos ponen toda su carga verbal contra Juan Carlos Peinado para mantener prietas las filas, porque el PSOE aparece un paso por detrás, yendo a oscuras sin saber qué pasará con una causa, la de Begoña Gómez, que entienden debería haberse archivado hace mucho tiempo. Y así han surgido las suspicacias entre cuadros socialistas a los que solo llega una luz de argumentarios faltos de explicaciones. La situación es difícil, nadie lo niega, pero hay hambre a estas alturas de un relato con base del caso. La denuncia de la Complutense ha añadido presión al ambiente, aunque desde el núcleo duro renieguen de una vertiente universitaria en un intento más por blindar a la mujer del presidente. Se escudan directamente en acusar al juez de emprender con su instrucción una causa general contra Begoña para golpear a Sánchez, presentados los dos como víctimas de una persecución cruel, terrible e inhumana. Eso defienden cuando el distanciamiento de un socio preferente como el PNV ha encendido luces rojas en la Moncloa.
Te recuerdo que Begoña Gómez está imputada por la Comisión de Presuntos Delitos de Tráfico de Influencias y Corrupción Privada. Y estamos llegando al final de una de las semanas más intensas que se recuerda en la historia de la política americana, marcada principalmente, como no, por el intento de asesinato que sufrió Donald Trump hace justo una semana durante uno de sus actos de campaña en Pensilvania. Y de nuevo, la figura de Joe Biden también se ha visto dañada, esta vez tras padecer un COVID que le ha hecho posponer los actos que tenía marcados en su agenda política. De hecho, sus acciones de campaña a lo largo de estos días se han visto reducidas a unos cuantos mensajes en la red social X o Twitter. Y mientras tanto, las encuestas muestran el crecimiento de un Donald Trump que ha sabido manejar la situación y que en tan solo 7 días ha logrado que la intención de voto hacia su partido crezca hasta un 49% frente al 43% que lograría el Partido Demócrata. La última noticia que llega desde Estados Unidos, bueno, pues de nuevo somete a más presión al todavía presidente, y es que 2 senadores de su formación han pedido a Joe Biden que dé un paso al lado como líder del partido, dejando así espacio para una nueva candidatura. Fernando Díez.
Y de esta manera ya son 38 los congresistas del Partido Demócrata los que se han posicionado en contra de Biden en las últimas semanas, un número que equivale al 15% de su bancada. Eso sí, la presión parece no afectar al candidato de 81 años que en pleno proceso de recuperación de COVID ha comunicado que durante esta semana retomará sus actos de campaña. Sin embargo, según apuntan diferentes medios americanos, en privado la versión es otra. Distintas fuentes del partido habrían asegurado que el presidente americano estaría reflexionando acerca de sus próximos pasos como líder de los demócratas, y además otra de las personalidades que estaría a favor de este cambio de mandato en el partido sería el expresidente Barack Obama, quien según los mismos medios habría afirmado en sus círculos que un cambio de rumbo beneficiaría al partido. Y esto pone en el punto de mira a Kamala Harris, la número 2 de Biden y vicepresidenta de los Estados Unidos, y es que, según arroja la prensa estadounidense, sería ella quien encabezaría la lista demócrata en caso de que Biden diera finalmente ese paso al lado. Sobre esto reflexiona Antonio Alonso, experto en relaciones internacionales.
Suponiendo que le vayan a sustituir, hay un pequeño problema, y es que el que le vaya a sustituir tiene que ser una persona muy conocida y con muy buena reputación. No basta que sea un cualquiera, ¿no? Pero insisto, la sociedad americana es tan polarizada que aunque pusieran a alguien que es totalmente desconocido, una buena porción de la población americana votaría demócrata sí o sí.
Y desde el otro lado, Trump ya ha anunciado quién sería su vicepresidente en caso de imponerse en las elecciones americanas. Se trata de James David Vance. Así se anunció en el Comité Nacional Republicano.
It is therefore my honor. Por lo tanto, es un honor para mí nominar al senador J.D. Vance para el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos de América. Of the United States of America.
Bueno, pues eso, Trump ha sabido imponerse al atentado contra su vida y ha salido incluso reforzado, pero no solo eso, porque ha vuelto con promesas, Fernando.
Según ha afirmado el propio Trump, en una conversación telefónica realizada este viernes con Volodymyr Zelensky, habría adquirido el compromiso de acabar con la guerra en Ucrania en caso de llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Además, en la red social que sustenta su propio grupo empresarial, ha publicado nada menos que traerá la paz al mundo. Y por su parte, el mandatario ucraniano confirmó la llamada y explicó que se reunirán en el futuro para tratar de dar con los pasos que conduzcan hacia una paz justa y duradera. A propósito, esto ocurrió el mismo día en que Zelensky pidió permiso a sus aliados para atacar con su armamento territorio ruso, y más en concreto, las zonas de lanzamiento de proyectiles.
Bueno, todavía no ha llegado la confirmación a esta petición del presidente de Ucrania por parte de sus aliados. Volviendo a Estados Unidos, centrándonos en Estados Unidos, las próximas citas marcadas en rojo en el calendario son aparte de las elecciones del 5 de noviembre, como no, la semana del 19 de agosto, en la que se llevará a cabo el Comité Nacional Demócrata y los debates entre candidatos fijados para los meses de septiembre y octubre. En Valencia, este fin de semana, ya se pueden bañar en la playa de nuevo. Ya está permitido el baño en tres playas afectadas por ese vertido de hidrocarburos. Te recuerdo que se trata de las playas de L'Arbre del Gos, El Saler y La Garroferar. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado la limpieza y el buen estado del agua y llama a la Fiscalía para que investigue lo sucedido.
Se sabe que es un buque, pero ahora mismo ya hay diligencias abiertas en la Fiscalía y ahora ya le corresponde a la Fiscalía analizar. Nosotros lo que podemos deciros es que vamos a incorporar toda la documentación de la que disponemos y estoy convencida de que todos estamos interesados en identificar el buque y, sobre todo, en que asuma las responsabilidades de ese vertido.
Bueno, pues eso, que la imagen de normalidad ya está en las playas valencianas, la gente con el calor que hace hoy allí, pues está dando un buen baño, ya están completamente habilitadas.
Después de analizar y de recibir los resultados de la calidad del agua de esta zona afectada, como sabéis, por el vertido de fuel de los últimos tres días y que ha sido totalmente eliminado y retirado, pues podemos decir que evidentemente ya ponemos bandera verde, el agua está exenta de hidrocarburos y por tanto la calidad es óptima para poder bañarse, ¿no?
Así que lo único que quedaría por aclarar ahora mismo es el origen de esa mancha.
Caliente pero limpia, perfecta. Si las comparo con las de Málaga, eso, la temperatura más alta, pero bien.
Se ve bien, yo la veo bien.
Più pulito rispetto a quello italiano.
La agua está muy linda.
Bueno, pues eso, los bañistas disfrutando, ¿verdad? La alcaldesa y los vecinos de Valencia han pedido a la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía que investigue lo sucedido, como te contábamos, y recriminan que no se puede presumir de capitalidad verde europea mientras ocurren situaciones como estas. Y seguimos hablando del mar, porque en estas fechas es constante la entrada y la salida de veleros en los puertos deportivos, es normal, y los narcotraficantes, que nunca pierden ocasión para encontrar nuevas vías de entrada, han visto en esos veleros su oportunidad, de ahí la mayor operación llevada a cabo nunca contra narcoveleros, con más de 50 detenidos en 6 ciudades españolas. Juan Baño.
El narco aprovecha en verano el buen tiempo y la facilidad de cambiar de bandera y pabellón con un solo clic mientras cruzas el Atlántico para tirar de velero. Alberto Morales, del grupo de cocaína de la policía.
El velero tiene una cosa muy fácil. El tráfico de veleros en el Atlántico tiene un volumen mayor. Antes de que lleguen los huracanes, estos veleros zarpan y vienen hasta Europa. Entonces esta época, hasta la zona de septiembre, suele ser la época de veleros.
Hay 50 detenidos, 47 registros en Alicante, Valencia, Marbella, Almería o Murcia. También en 7 países distintos. 26 detenidos lo han sido en España, 24 en el extranjero. Han participado en la operación hasta 11 países. En Alicante se escondía el profesor, el líder de la organización que impartía clases de noruego. En Valencia, su lugarteniente. La otra pata del cártel de los Balcanes estaba en Marbella, con un lenguaje propio, convenido y extraordinarias medidas de seguridad.
disponían de una logística que hasta ahora no habíamos visto. 10 veleros, que todos ellos tenían un nombre de pila, para no usar el nombre real de ese velero. Había referencia a John, a Henry. Aparte, las comunicaciones que utilizaban ellos usaban nombres de pilotos o de presentadores de televisión británico. Por ejemplo, uno de los principales de la zona de Marbella se llamaba Damon Hill.
En cada velero, 3 tripulantes y un sueldo por cabeza de 150.000 a 300.000 euros. El capitán cobra más. Se han intervenido 1.500 kilos de coca.
Y fíjate en este dato que es realmente impactante. Los casos de cáncer de piel han aumentado un 40% en los últimos 4 años, según la Sociedad Española de Dermatología. Las quemaduras solares son uno de los factores responsables de este crecimiento exponencial y el verano, pues la estación en la que debemos tener más cuidado con la radiación ultravioleta. Los protectores solares deben ser en parte, fíjate, de nuestra rutina diaria, pero el verano y las vacaciones invitan, claro, a más actividades al aire libre y, por tanto, a exponer más la piel. Por eso es ahora mismo cuando más tenemos que utilizarlos. Y fíjate que no todos los protectores son iguales y para todas las pieles. Debemos optar por el que mejor se adapte a nuestro fototipo de piel. Fíjate, hay 6 fototipos de piel. Desde el 1 o 2 para las pieles más claritas, al 5 o 6 para las pieles más oscuras, más morenas. Si tenemos la piel oscura, pues un protector con factor 30 nos sirve. Pero el fototipo más extendido en el sur de Europa es el 4, así que para ese se debería utilizar un factor 50. El más completo tiene las siguientes características que nos cuenta el dermofarmacéutico Tomás Muret.
Si nosotros queremos buscar un fototector que también nos proteja frente a la luz visible, que nos proteja frente al infrarrojo. Queremos buscar un fotoprotector que lleve antioxidantes, que es muy importante que los fotoprotectores hoy en día lleven antioxidantes. Esto, pues va a aumentar el precio del fotoprotector, ¿no? Está claro.
Bueno, está claro, pero merece la pena. Fotoenvejecimiento y manchas en la piel son efectos indeseados, de menos relevancia que el cáncer, ¿verdad? Y de hecho, cada edad también conlleva una protección distinta. Los menores de 18 años deben usar siempre un factor de protección 50, da igual el fototipo de piel que tengan, y el protector debe ser específico para niños. ¿Por qué? Bueno, pues porque el porcentaje de que desarrollen un cáncer si no se queman antes de los 18 años, nos cuenta el especialista, cae de forma increíble.
Son los años más importantes para evitar a largo plazo enfermedades como un cáncer de piel. Hay estudios que nos demuestran que las personas que hasta los 18 años no se han quemado nunca tienen un 95% de posibilidades de no tener un cáncer de piel. Por lo tanto, estos 18 primeros años, estos primeros 20 años, son cruciales para evitar un cáncer de piel a largo plazo.
Bueno, pues nos apuntamos, ¿no? Lo que debemos hacer para evitar sustos en el futuro, sobre todo si tienes hijos, sobrinos, nietos, jóvenes, porque los daños provocados por el sol son a largo plazo siempre. Lo que no debemos hacer es usar aceites que aceleran el bronceado, advierte Tomás Muret.
Es totalmente contraproducente. Esto lo único que va a hacer es que o nos podamos quemar antes o incluso las pieles que no se queman va a hacer que absorba todavía más radiación solar y que tenga un envejecimiento, incluso más probabilidades de tener un cáncer de piel. ¿Qué podemos utilizar? Autobronceadores. Son productos que lo que van a hacer es, entre comillas, teñirnos la piel. Vamos a tener este color bonito moreno sin la necesidad de tenernos que exponer a la radiación solar.
Y ahora hablamos de redes sociales, porque sin duda han cambiado nuestro comportamiento, ¿verdad? La forma en la que nos comunicamos nos hace la vida más fácil, también es verdad. Ahora todo, siempre que se utilicen bien, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, ahora todo lo tenemos a un golpe de clic, tanto que creemos que la solución a todos nuestros problemas está en Internet. Y eso pasa también, fíjate, por las dietas. Cada vez más influencers o personas con gran repercusión en redes sociales acaban recomendando las famosas dietas milagro, prometiendo una rápida pérdida de peso, sin hablar después de los efectos rebote. Sandra Moñino es nutricionista y utiliza su perfil en Instagram para desmentir todos los mitos relacionados con las dietas restrictivas. Critica la intromisión de muchos influencers y la forma en la que recomiendan dietas sin fundamentos científicos.
verdad que cada vez hay más personas sin titulación que van dando consejos de nutrición, y esto la verdad que es un peligro, porque sí que habrá gente que lo haga muy bien y divulgue genial y esos consejos que dé le puedan ayudar a muchas personas, porque también hay influencers así, pero luego hay otros influencers que al final tienen otro tipo de interés económico y que van recomendando pues productos milagrosos, que al final con ese tipo de productos se sacan muchísimo dinero, se gana por comisiones, y entonces cada vez se ven muchos más consejos de ese estilo.
Dietas milagro que no solo pueden acabar con estos famosos efectos rebotes, sino que además pueden causar muchos daños sobre el cuerpo. No se trata solo de lo que comemos en un momento concreto, sino más bien en el conjunto de toda la alimentación. De ahí la importancia de comer bien para que nuestro cuerpo tenga todos los nutrientes que necesita.
He recibido muchísimos pacientes que han pasado por este tipo de dietas milagro, vistas en redes sociales o vistas en televisión o en artículos por Google, y han, claro que han tenido ese efecto rebote, muchísimos daños, pero ya no solamente un efecto rebote a nivel peso, sino que han tenido muchísimos efectos a nivel de hepatitis, pancreatitis, problemas digestivos graves, desarrollo de enfermedades autoinmunes.
Fíjate, esta nutricionista considera que la mejor dieta es no hacer dieta. Lo mejor es establecer una serie de hábitos con una alimentación saludable y equilibrada que a largo plazo mejorará nuestra salud y cambiará nuestro estilo de vida.
¡Empezó el verano! ¡Fuego!
Si antes te hubiera conocido, la canción de Karol G, que es una de las que está arrasando este verano, y con ella nosotros nos despedimos, sabes que COPE continúa, porque la artista colombiana ya ha aterrizado en España para dar este 20 de julio el primero de sus 4 conciertos seguidos en el Santiago Bernabéu, como no podía ser de otra manera, con todas las entradas agotadas a los 5 minutos de ponerse en venta. Así que, ya sabes, creo que ya no vas a poder asistir. Karol G, esta noche en el Santiago Bernabéu. Continúas en COPE, te quedas escuchando Tiempo de Juego. Tan rica, así como...